Así es.
Pues, Daniel, está el profesor Gaviria con nosotros. En caso de que usted quiera acompañarnos, bienvenido, porque me parece que él tiene que responder esta gravísima denuncia que usted hace. El profesor Gaviria con manifestaciones prestadas de Jorge Rey. Candidato Alejandro Gaviria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y pues quedamos un poco sorprendidos del reporte, coronel. ¿Qué explicación tendría usted?
Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Primero, no fue una manifestación prestada. Yo tuve la oportunidad de interactuar con mucha gente y yo quisiera, si quiere, desde un punto de vista académico, hacer un primer punto, porque me parece que esa distinción que se hace entre un voto clientelista de un lado y un voto de opinión del otro, como si ninguna de las personas que estuvieron allá tuvieran voluntad, que básicamente todas obedecen, una muchedumbre que obedece a una orden, es un comentario que incluso me parece a mí clasista. El politólogo colombiano Francisco Gutiérrez, en días recientes, en una entrevista, lo dijo de manera clara, que esa distinción que se suele hacer en los medios de comunicación, como es ahí, un voto que es el de opinión de las ciudades y otro voto donde la gente no piensa, no tiene capacidad de discernimiento, no opina, yo creo que es una distinción, vuelvo y repito, que yo no entiendo, me parece incluso discriminatoria con la gente que estuvo allí. No, esa es la primera gran concentración que yo voy, yo estuve una muy grande en Maicao, tuve otra incluso mayor en la ciudad de Armenia. Yo creo que hay gente que sigue mi candidatura y que la puede seguir. Con Jorge Rey, yo tuve una conversación desde hace algunos meses. Lo conocí, como bien dice Daniel Coronel, por la vía de Angélica López y algunas, dijéramos, partes del Partido Verde, que desde el comienzo de mi candidatura, incluso desde antes, me insistieron que yo me lanzara a la política. Él dio algunas explicaciones sobre este tema que ha sido, dijéramos, nombrado en la opinión pública. Yo quiero confiar en la gente y probablemente él saldrá a defenderse. Él dijo, yo estoy dispuesto a defenderme y a explicarle al país en detalle qué fue lo que pasó.
Doctor Gaviria, ¿pero a usted le parece que una persona como Jorge Rey encarna lo que usted le está proponiendo a Colombia para ser presidente? O sea, ¿usted se siente al lado de un buen socio político cuando está con el gobernador Jorge Rey?
El gobernador Jorge Rey hizo un apoyo. Yo no hice ninguna alianza, ni ninguna componenda, ni ninguna negociación, ni he hecho ningún arreglo clientelista. Él dice que está dispuesto a apoyar mi candidatura porque él confía en lo que yo represento. Y bajo esas condiciones, un apoyo sin ninguna condición, yo creo que puede trabajar conmigo. Yo no entiendo por qué no. Y yo he creído, como lo que llantan los mocos alguna vez, que uno debe confiar en la gente, que confiar en la gente es transformador. Y cuando era ministro de Salud, yo recuerdo que llegaba un alcalde y a veces los funcionarios lo trataban mal. Y yo siempre dije, confiemos en la gente. Y si uno, básicamente yo me subo en un trono moral y empiezo a hacer juicios éticos de uno y el otro, del uno y del otro, me parece que eso es cuestionable también. Y en esto hay dos tipos de éticas que siempre van a estar traslapadas y yo lo sé desde el comienzo. Una es la de los principios, uno básicamente es decir, yo tengo esos principios y yo me junto con nadie. La otra es la responsabilidad y yo tengo una visión de Colombia que creo que es la que necesita el país de cambio en este momento.
Doctor Gaviria.
Tengo que participar en la política también para que esta visión prevalezca.
Sí, doctor Gaviria, ya son varios integrantes de la coalición Centro Esperanza que están en desacuerdo con sus alianzas, no solo Jorge Enrique Robledo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer ajustes para poder recomponer esa confianza?
Por supuesto. Hay dos tipos de cuestionamientos y yo los he explicado, dijéramos, de manera detallada. El primero tiene que ver con algunos de los apoyos individuales que yo he recibido. Individuales, insisto, no son institucionales ni son de partido. Yo he dicho que en el cónclave, que se sucedió creo que el 28 de noviembre del año pasado, se firmó un documento y ese documento dice de manera clara en el punto 7 que los apoyos individuales de todas las corrientes ideológicas están permitidos. Y el segundo, que no hay apoyos institucionales, pero yo no he recibido apoyos institucionales. Yo tuve una conversación hace ya muchas semanas con Germán Vargas Lleras, donde básicamente él me dijo, aquí nadie habla de reforma a la justicia, toma este documento. Y una conversación con César Gaviria, donde él reiteró lo que le ha dicho al país una y otra vez, es que el Partido Liberal institucionalmente no se va a jugar por ahora y que ellos van a esperar hasta el 13 de marzo. Y yo vuelvo a repetir lo que dije esta semana. yo puedo tener como un candidato a la presidencia de Colombia. Yo quiero ser presidente de Colombia. Y si no puedo tener conversaciones con líderes políticos, pues no sé en qué mundo estamos, ¿no?
Pero, profesor, hay veces en que uno se da cuenta que está en el lugar equivocado. Y ahí todos están en el lugar equivocado. ¿Usted por qué no arranca con sus firmas y con sus apoyos y sigue adelante en solitario para no tener que aguantarse estas incómodas llamadas, estos cuestionamientos de con quién se toma la foto, si la manifestación es suya o es de unos gamonales de Cundinamarca? ¿Usted en su sabiduría sabrá con quién y por qué y dónde se toma la foto y a qué manifestación va sin tener que rendirle cuentas todos los días a Jorge Enrique Robledo, al doctor Galán, a la doctora Ingrid Betancourt, que ahora dice que no se atrevan a votar por la consulta de la coalición? Usted agarra sus firmas y se va con el doctor Vargas Lleras y con el doctor César Gaviria a darle la vuelta a Colombia y no se tiene que aguantar esto, ¿no es lo más práctico?
Yo arranqué con mis firmas. Y Julio, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Este año, esta elección presidencial en Colombia es una elección donde tenemos una innovación de la que todos estamos aprendiendo, que son las consultas, que fue básicamente un resultado de lo que pasó en la elección del año 2018, del mismo deterioro de los partidos, de la presencia de muchos candidatos presidenciales. Y desde que yo entro, pues repito, remontemos a agosto del año 2018, se dijo, todos los que me rodeaban a mí, usted tiene dos responsabilidades, pues participar, conseguir su firma, pero tratar de unir el centro político, porque si llegan separados, básicamente nada va a pasar. Nadie del centro político va a poder llegar a la segunda vuelta presidencial. Y por eso surgió esta idea de la coalición que hoy se llama Centro Esperanza, donde hay varias visiones distintas, alguien podría decir incompatibles, del centro político. Y yo, después de ires y venires, dije que ese es el lugar que me corresponde. Esto es una elección de consulta, de esta especie de primarias difusas que tenemos este año. Y ahí, si uno mira, porque yo creo que hay un poco de hipocresía en todo esto, Julio, si uno mira a los otros candidatos, muchos de ellos tienen también personas que uno podría llamar de la política tradicional. Hay en todas las campañas, sin excepción.
Sí, doctor Gaviria.
En eso estamos. Yo estoy tratando de hacer lo que cualquier persona razonable tendría que hacer en este momento. No hay, vuelvo y repito, ni negociación, ni componenda, ni ningún pacto clientelista. Yo fui ministro de Salud 6 años, me tocó lidiar con políticos todo el tiempo, ni siquiera les pedía el partido político. Pero uno no puede, como político, excluir completamente de cualquier tipo de negociación a 3 partidos que se declararon en independencia, que están buscando dónde jugarse, independientemente alguien dice yo quiero apoyarlo a usted. Yo lo voy a decir con orgullo también, yo tengo, apoyándome a mí, el sí. Futuro de la política colombiana. Aquí está Juanita Goberto, José Daniel López, aquí está Juan Carlos Lozada, aquí está Juan Fernando Reyes Curi, que son los jóvenes más destacados de la política colombiana. Carlos Ardila, están aquí, y están aquí porque creen en este proyecto político. Entonces, ¿yo lo voy a rechazar? No lo voy a rechazar.
No, doctor Gaviria, pero yo quiero volver a su respuesta sobre el exgobernador Rey, porque usted decía que este es un apoyo que no tiene en medio ningún tipo de acuerdo, sino que es un apoyo que él le quiere dar, pero seamos sinceros, estamos hablando de política. El señor es un gamonal en Cundinamarca. El señor de buena gente no le va a decir a usted que lo va a apoyar sin recibir nada a cambio, ni va a poner su nombre en las vallas de los candidatos que está apoyando en este momento al Congreso diciendo voten por Alejandro Gaviria, porque sí, porque el señor es muy buena gente, siempre se recibe algo a cambio y más con este tipo de personas que hacen política de esta manera, como ya nos contó Daniel Coronel. Entonces, pues yo le vuelvo a preguntar, ¿qué hablaron con el señor Rey? Porque no se puede creer que él no le pida nada a cambio.
No le voy a dar nada, ni me pidió nada a cambio, como cuando fue ministro nadie me llevó una hoja de vida y nadie me hizo una mala propuesta. Es que, y se lo digo claramente, nada a cambio, no hay una negociación, absolutamente nada. Pero nada es nada.
Candidato Alejandro Gaviria, usted nos dice que en esta discusión hay algo de hipocresía.
Mucha hipocresía.
Por eso, yo quiero que entonces usted me diga, en el caso de otros candidatos, ya sea Sergio Fajardo, ya sea Robledo, bueno, cualquiera de los que hace parte de Juan Manuel Galán, los que hace parte de la coalición Centro Esperanza, ¿qué nombre, figurón de la política colombiana está junto a ellos, así como usted tiene a su lado a César Gaviria, así como usted tiene a su lado a Jorge Emilio Rey, así como usted tiene a Zuluaga, como lo acaba de decir Daniel Coronel en su reporte, pues tantos particulares nombres de la tradicional política colombiana.
A Germán Vargas Lleras.
Ah, Germán Vargas Lleras, gracias.
Yo no tengo a Germán Vargas Lleras ni a César Gaviria.
Pero a ver, candidato, usted hace un instante conmigo. Nos dijo que sí habló con él. Entonces, dígame si Sergio Fajardo...
No me están apoyando a mí políticamente, no me están apoyando.
Pero...
con él, pues como puedo hablar con cualquier persona. Es que si yo no puedo hablar, si uno ya no puede hablar, así apague y vámonos.
Bueno, pero hablemos de la hipocresía de sus compañeros en la coalición Centro Esperanza. ¿Cuáles son los figurones políticos que están con ellos?
Caer este tipo de señalamientos de un lado y el otro, como una especie de espectáculo grotesco, va acabando y va minando y va llegando a este mundo de la política donde todo se vuelve juicio y raqueta. Yo le voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo claro. Te manda un politólogo a que examine las carreras políticas de dos exgobernadores. Uno de Cundinamarca y uno de Boyacá. Es Jorge Rey y Carlos Amaya. Y que examine el tipo de política que se hizo, la forma como se relacionan con la gente. Los dos han sido queridos por la gente, los dos son apreciados, los dos podrían volver a ser gobernadores. Los dos han representado la política colombiana en las regiones. No hay ningún tipo de diferencia en la forma como se hace política en un caso y en el otro. Ninguno. Entre Carlos Amaya y Jorge Rey, por ejemplo.
Pero hay una diferencia. Carlos Amaya es candidato.
Sí, pero Carlos Amaya está metido también en la coalición y se acepta entonces que ese tipo de relaciones está dentro de la coalición. Y el otro no puede llegar cuando en el fondo el tipo de política que hacen es casi indistinguible. Eso no lo entiendo. Ahí hay una contradicción de fondo.
Doctor Gaviria, ¿cuál es su opinión sobre la forma de hacer política, por ejemplo, de Miguel Ángel Pinto, miembro del Clan Tavera, de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, sancionado con suspensión por la Procuraduría, de Alejandro Vega, el sobrino de Jorge Carmelo Pérez?
Yo, Juan Carlos Abadía, no sé por qué se menciona, eso también es una inexactitud absoluta. No tengo nada que ver con Juan Carlos Abadía, ni tengo que ver absolutamente nada, ni he tenido una reunión. No sé por qué hace una mención a eso.
Señor, si usted me dejara terminar, le preguntaba su opinión sobre la forma de hacer política de Miguel Ángel Pinto, miembro del Clan Tavera, de Juan Carlos Abadía, de Alejandro Vega, que es sobrino de Jorge Carmelo Pérez en el Meta, de Diego Patiño Amariles. ¿Usted qué nos cuenta sobre esas formas de hacer política? ¿Usted se identifica
Yo no soy, Daniel, un comentarista político ni un politólogo. Y yo, dijéramos, con Miguel Ángel Pinto, lo que puedo decir, lo que puedo contar, es el tipo de relacionamiento que yo he tenido con él, que ya lo he contado. Y él tiene una esposa que sufrió, está sufriendo una enfermedad grave. Y en los meses de diciembre yo le mandé un mensaje, le mandé un libro que yo escribí cuando yo sufrí de cáncer. Y nos vimos la primera semana de enero, y no lo he vuelto a ver, y él me dijo, yo quiero apoyarlo a usted. Sin ningún apoyo y sin ningún condiciones. Eso fue lo que ocurrió. Y lo he contado, y lo he repetido, y lo vuelvo y lo reitero. Ahora, el montón de nombres que usted menciona, con este señor, por ejemplo, Patiño Elizalda, jamás me he reunido. No he tenido ninguna reunión con él, pero ninguna.
Doctor Gaviria, ¿y usted va a apoyar al ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza, así sea Jorge Robledo, o también cree que los acuerdos ya no tienen validez, como lo dijo ese precandidato?
Hay incluso una responsabilidad legal de apoyar. Hay una ley del año 2011 que nos obliga a hacer eso. Yo lo he venido diciendo desde el fin de semana que yo voy a cumplir mi palabra y voy a honrar los acuerdos como me corresponde.
Doctor Alejandro, esta conversación es claramente muy incómoda, ¿no? Muy desagradable. Pasar de ser un intelectual y un exministro con el reconocimiento de su gestión y de su talento a tener que dar las explicaciones que nos ha dado en este diálogo. ¿No cree que el sistema de coalición de partidos es la culpable adicional de este despelote en que estamos? Es decir, que en lugar de que haya candidatos de los partidos que se enfrenten a candidatos de otros partidos, en lugar de que unos señores que se detestan intenten hacer una coalición más con propósitos defensivos de otros candidatos a que se adelante una campaña en la que cada candidato tenga su vestido, su bandera y su propuesta.
Completamente, Alberto. Yo creo que en lo que estamos viviendo es en el fondo una consecuencia del fin de los partidos políticos. Colombia se empeñó institucionalmente y después en medio de la forma como hemos organizado la política a destruir los partidos. En una democracia fuerte lo que tendríamos probablemente era una elección primaria ahora, alrededor de un partido organizado con una plataforma homogénea e ideológica fuerte, con visiones y matices de esa plataforma ideológica, y así todo sería mejor. Pero nos empeñamos, vuelvo y repito, no sé por qué, en desprestigiar y destruir más los partidos. Ahora estamos en lo mismo, tratando de señalar a cualquier persona que haga política de corrupto. Y eso es lo que nos va a llevar cada vez más es al fin de nuestra democracia. Vuelvo a la primera parte de la pregunta, Alberto. Michael Ignatieff, que quiso ser primer ministro de Canadá, que era un intelectual y que un biógrafo por allá, Isaías Berlín, escribió un librito sobre su participación en la política. Y allí dice una cosa que ha sido para mí una guía. Dice, la pureza moral en política es imposible, pero también renunciar a todo principio es algo que uno debe hacer. Estaríamos renunciando a la razón por la cual entramos en política. Y la política es interesante y es difícil porque hay una negociación permanente entre todo eso. La pureza moral es imposible, pero no podemos renunciar a los principios. Pero quien no toma riesgos, quien no arriesga en este mundo, yo creo que también está muerto y estaría faltando a su ética principal, que es la ética de la responsabilidad. Yo me pude haber refugiado tranquilamente en unos principios, sacar 100.000 votos, que en mi campaña política hubiera sido una forma de mandarle un mensaje al país sobre ciertas cosas, pero creo que eso sería incluso antiético. Entonces yo estoy haciendo sin hacer negociaciones ni componendas lo que una persona responsable debe hacer. Y es tratar de hacer todo para que la visión que yo tengo, que creo que es la que el país merece, y la que puede transformar a Colombia de verdad, unir un mundo del pasado que se está acabando y un futuro por construir, prevalezca. Y lo seguiré haciendo con valentía también.
Profesor, ¿no hay días que usted se levanta y se pregunta, ¿yo para qué me metí en esta vaina? Yo estaba feliz, tranquilo, realizado en mi universidad, y yo he metido aquí que el gobernador de Cundinamarca, que si Barón Cotrino, que si Vargas Lleras, que si el liberal tal, que si el sobrino de tal. ¿Yo para qué me metí en esto? ¿No? ¿Hay veces que no se pregunta eso?
Me ha hecho falta mi papá como para desahogarme con él un poquito. Pero tengo otras guías, una de ellas, mi profesor por allá de quinto bachillerato, que decía que lo bueno de la vida es complicarla. Pues decidí, Julio, hacerle caso y aquí estamos. Yo veo que esto también, una persona que tenía un puesto bueno en la Universidad de Los Andes, que tenía prestigio, que decida también participar en esto, yo creo que es un buen ejemplo, Julio, para la democracia colombiana. Nosotros estamos sumidos en la peor crisis de confianza en una generación y yo creo que yo también estoy dando ejemplo. Y lo voy a decir claramente, yo tengo mi conciencia tranquila. Es el más grande lujo que puede tener una persona. Yo me acuesto, hablo todos los días con mi esposa, tenemos una reflexión, me gusta hablar con mi conciencia. Y aquí estoy tratando de aportarle a la democracia colombiana. ¿Que esto es fácil? No. ¿Que hay todos los días unas grises y decisiones que uno tiene que tomar? Sí, pero es que es el mundo imperfecto de la política. Por allá dice un politólogo mexicano que en la política no existe Johann Sebastian Bach. Aquí no hay perfección. Y me toca habitar este mundo. Eso fue lo que decidí cuando me hice la última prueba de COVID hace aproximadamente 3 semanas y me tocó poner la profesión. Yo dije, pues, ¿la que es? Político. Y eso puse ahí en ese papelito.
Doctor Gaviria, miro que usted, digamos, invoca la ética, habla del caso Ignatieff, pero es difícil que uno piense que por principios éticos se está juntando con un personaje como Jorge Emilio Rey. ¿Usted entiende la dificultad en ver su punto?
Yo entiendo la dificultad, entiendo que es un tema complejo, sujeto a interpretaciones. Él dará sus explicaciones. Yo entiendo, por supuesto, ingenuo no soy.
Las explicaciones de él, desde luego, son necesarias, pero las suyas, o sea, no es porque no esté condenado.
En esta entrevista y estoy tranquilo con las explicaciones que da. Y me parece, vuelvo y repito, clasista tratar de denigrar de todos los que fueron a la manifestación del día sábado como si fueran personas sin criterio, sin capacidad de discernimiento. No estoy de acuerdo con esa interpretación. Una muchedumbre enajenada por un político.
Doctor Gaviria, ¿es cierto o no que Ernesto Samper se reunió con usted de parte de Gustavo Petro para decirle que renunciara a su precandidatura y fuera el vicepresidente de Petro? ¿Eso es o no es cierto?
No es cierto, en absoluto, en absoluto. Hay un rumor en redes sociales de que eso va a pasar y que eso yo terminaría ya, pero no es cierto. Se lo digo con... Pues, nunca ha pasado esa conversación, ni siquiera me han dicho reúnase con el expresidente Samper, que va a tener una conversación con usted. No es cierto.
Usted nos dice, candidato Alejandro Gaviria, que no es ingenuo, pero pareciera que sí considerara ingenuos a los colombianos que lo están oyendo hasta ahora. ¿Usted cree que un político se reúne con usted, le manda algún respaldo o apoyo de popular en una manifestación a cambio de nada?
Pues no hice ninguna negociación, no ofrecí absolutamente nada, ya lo he reiterado. No. Pues,
por eso, si pero no usted cree, cree no que, eso, que eso lo hace un político porque se le da la gana. ¿Usted cree que eso, no tiene, político, eso no tiene una cuenta posterior?
Un político también está pensando en qué va a pasar en la próxima elección. Y un político de un partido quiere participar. Y un político, independientemente de cualquiera, puede creer en mi visión de cambio. Y no todo en la política es cinismo y componenda. Y si uno confía en la gente, de pronto esa gente puede cambiar y puede creer en algo. Y por eso estoy yo aquí. Si es simplemente a juzgar a todo el mundo, a decir todo el mundo tiene mala intención y no podemos confiar en nadie, pues ese no soy yo.
Es que no es juzgar, candidato. Es que el señor Rey pues está señalado por volteo de tierras y eso es una acusación muy grave. Y cuando usted dice si el político está pensando en participar, pues seguramente estará pensando en participar en su gobierno si usted llega a ser presidente. Y le pregunto, ¿usted le daría participación a una persona como Jorge Emilio Rey?
Yo no, yo estoy concentrado en la consulta del 13 de marzo. No te voy a poner a pensar ahora en gabinetes, en participación, en quién va a participar. Lo que sí tengo completamente claro es que yo voy a actuar como he actuado. Y la clave más que los apoyos o quién está aquí o quién está allá, porque la gente puede apoyar de manera espontánea, es el tipo de relacionamiento que uno tiene en política. Y yo no voy a tener relacionamientos clientelistas, nunca lo he hecho. Vuelvo y repito, mi historia del Ministerio de Salud está abierta. Yo no tengo ningún tipo de investigación en ninguna parte. Y mi razonamiento fue siempre el mismo, ético completamente, y así lo haré.
Mire, aquí nos ha enseñado Alberto Casas que a la gente hay que creerle, doctor Gaviria, y si usted lo dice, como dice, pues que nosotros no tenemos camino distinto sino creerle. Lo que pasa es que la gente en la calle, si no se rige por esa máxima de Alberto, la gente en la calle no cree. Óigame, pero este tipo está reunido con los tipos que han rodeado al otro señor, que tienen que ver con la CAR, que tienen que ver con las tierras, bueno, mejor dicho, los militantes de Cambio Radical, muchos de ellos, y Germán Vargas Lleras, no han evitado la entrada de políticos con conducta relativa, cuestionable. Entonces, aquí le creemos, pero ¿usted cree que en la calle la gente le cree?
Yo creo que hay gente que cree, Julio, de eso se trata. Y yo tengo, creo que de eso hablaba Antonio Mocos, la ética de la verdad. Mi mamá decía en algún momento que pobre Alejandro nunca aprendió a decir mentiras, yo estoy diciendo la verdad. Y eso para mí por ahora es suficiente. Vuelvo al tema de Jorge Rey, nada tiene que ver con Vargas Lleras y con la conversación que tuve hace unos días. Pues repito, yo conocí a Jorge Rey más por el lado de la política del distrito y del Partido Verde, que trabajaron juntos en algo que se firmó este fin de semana, que fue la región metropolitana. Cuando yo estuve ministro de Salud, él era gobernador de Cundinamarca y trabajamos juntos en algo que fue exitoso, que después jugó un papel durante la pandemia determinante, y es terminar el hospital de Zipaquirá, que se había convertido en un elefante blanco. Y trabajamos en eso, en un bien público que le sirve a la comunidad. Y eso es lo que yo quiero hacer en la política, y para eso estoy aquí.
Doctor Alejandro Gaviria, gracias por atendernos y por responder estas incómodas preguntas. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buen día, las entiendo perfectamente. Un abrazo a todos y feliz semana.